Bienvenidos a Radio Fantasma.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al volumen 15 de Radio Fantasma. Ya saben, este programa musical donde armamos, compartimos una playlist. Una playlist cuyas canciones idealmente están alineadas a un tema en específico. Hay una máxima en la vida, una máxima que es pues inevitable, ¿no? Innegociable, categórica, que es que todo empieza para acabar. Así es, los finales. Y así como en la vida hay finales, pues también los hay en las obras de arte, al menos las que están regidas bajo una estructura narrativa. Y en la historia de la narrativa hay un término que dice algo así: nec deus intersit, nisi dignus pindice nodus. Ustedes disculparán mi terrible latín, pero básicamente este precepto significa: no hagas intervenir a un dios, sino cuando el drama es digno de ser desenredado por un dios, que es un concepto también muy alineado al término, deus machina, también pues una frase muy utilizada en el mundo del guionismo, que básicamente nos habla sobre cuando los narradores, para terminar sus historias, para resolverlas, utilizan pues algún personaje o alguna situación que no existía, que no conocíamos a lo largo de la narrativa, y llega de la nada, aparece algo o alguien para resolver el final. Es algo que se utiliza mucho en la narrativa moderna, sobre todo en algunos contenidos últimamente de streaming, el término deus machina, que la verdad no es muy recomendado por los guionistas profesionales, el utilizar algo que no se conocía de repente para resolverlo todo. Y es que qué complicado es hacer un final, es crear un final de algo, de una canción, de una película, de un libro, de una obra. Es una de las cosas, para mí, al menos desde mi percepción, más difíciles. Y es que, ¿qué es un buen final, no? Que es algo que nos sorprende, es algo que nos choquea, es algo que cierra los arcos narrativos de los personajes, o incluso es algo que retoma, ¿no?, este concepto del fanservice y que le da al público lo que desea tener al final. ¿Qué es un buen final? Y la verdad es que es bien complicado. El día de hoy, en el volumen 15 de Radio Fantasma, vamos a hablar de algunos de los mejores finales de la historia del cine. Y es que de verdad, que pocos directores y directoras, creo yo, han logrado dar finales memorables a nuestras vidas.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours a day. All those moments. Time like tears.
Thank you.
Eso que escucharon fue parte del encore de la película de Ridley Scott, Blade Runner, una canción que se llama Tears in Rey de Vangelis. Y no sé si se percataron, pero al principio de la canción suena un pequeño diálogo. Este diálogo lo dice el replicante Roy Batty, se lo dice a Rick Deckard en la escena final de Blade Runner, uno de los monólogos más increíbles de la historia del cine para mí, y que dice algo como: yo he visto cosas que ustedes no creerían. He tocado naves en llamas más allá de los hombros del Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Abrimos este volumen 15 dedicado a finales de la historia del cine con uno de los finales que me parecen más adecuados, más memorables en la historia del cine de Blade Runner. Y acá Ridley Scott creo que pues se va... al ser una película de ciencia ficción, pues Blade Runner pudo haber tenido como varios caminos para su final, ¿no? Hacer algo a lo mejor choqueante, hacer una revelación al final, o a lo mejor hacer un final espectacular. Sin embargo, pues Ridley Scott como que se fue por algo mucho más íntimo y más sentimental, y cierra su película de una forma bastante emotiva, con este diálogo de Roy Batty. Para mí, pues sí, uno de los mejores finales de la historia del cine, y sin duda el mejor final que ha tenido una película de ciencia ficción. Amigas y amigos, gracias por estar en volumen 15. Vamos a hablar de finales en la historia del cine, y pues creo que es un gran momento para hacer un pequeño disclaimer, una pequeña advertencia más bien. Pues al hablar de finales, pues por antonomasia, pues ahí metemos este concepto, que es el spoiler, ¿no? No se asusten, la verdad es que las películas de las que vamos a hablar pues tienen ya varios años de estrenadas, o sea, tampoco es que voy a revelar finales de cosas que se acaban de estrenar, pero aún así, pues si ustedes no han visto las películas, igual pues les podría resultar molesto, ¿no? Entonces quizá habría que tener un poquito de cuidado con ello, ¿no? Entonces, dicho esto, pues voy a hablar con toda libertad y toda pasión de los finales que nos competen el día hoy en el volumen 15 de Radio Fantasma. Otro de los finales que más me gusta en la historia del cine, y del que creo ya he hablado varias veces durante estos Radios Fantasmas o durante los podcasts de Zona Fantasma, es el de Lost in Translation, una película dirigida por Sofía Coppola, protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson. Al final, pues hay una escena muy increíble donde Bill Murray se tiene que despedir de Scarlett Johansson, se tiene que ir de su idílico Tokio, y pues la persigue, ¿no? La persigue, la abraza, le da un beso y le susurra algo en el oído que para nosotros, para la audiencia, pues es ilegible. No se alcanza a escuchar. Ese pequeño gran final, pues es como una de las sutilezas más bonitas que yo he visto en la historia del cine. Y me causó mucho, se me hizo curioso, la verdad, cuando un poco escuché, porque pues, se han hecho varias teorías alrededor de qué fue lo que le dijo Bill Murray, qué fue lo que sucedió al oído de Scarlett Johansson, ¿no? A Bill Murray se le pregunta y pues él dice que ni siquiera se acuerda qué es lo que le dijo, ¿no? Igual Scarlett Johansson jamás ha dicho como tal qué fue lo que le dijo Murray al oído, ¿no? Incluso en algunas entrevistas con Sofía Coppola, ella lo que decía es que pues que realmente esto no estaba planificado así en un inicio, ¿no? O sea, esa escena iba a tener un sonido, iba a tener un diálogo como tal, literal dentro del guión, pero luego Coppola quiso hacer como un pequeño homenaje a los viejos cineastas italianos que tenían como una costumbre de filmar y después agregar el sonido en el cuarto de edición, ¿no? Entonces ella quiso hacer eso, filmó la primera escena sin sonido para después agregárselo, pero se dio cuenta, ya estando en la labor de edición, que la escena funcionaba mucho mejor si ese, ese susurro de Bill Murray quedaba como un secreto. Tampoco ha dicho jamás qué fue lo que realmente estaba estipulado como el guión, pero pues me da mucho gusto que se haya quedado de esa forma, porque nos regaló uno de los finales más bonitos del cine moderno, y que por cierto, está además decorado hermosamente por la siguiente canción de nuestra playlist. Es algo de The Jesus and Mary Chain, It's Just Like Honey. Qué gran final se inventó Sofía Coppola para su obra con esta canción, como les comentaba, de Jesus and Mary Chain, del álbum, Psycho Candy de 1985, Just Like Honey. Y sí, sin duda, uno de los momentos más grandes que nos ha dado el cine moderno. El día de hoy vamos a hablar por primera vez de... Si no me equivoco, vamos a hablar por primera vez de una película legendaria, de uno de los finales además más legendarios de la historia del cine, al menos del cine americano. Una película que también a mí me apasiona bastante, porque creo que tiene un guión casi casi perfecto, ¿no? Creo que se podrían hacer manuales de estudio con este guión, obra de Michael Curtis. Estoy hablando, por supuesto, de la mítica Casablanca. Qué bueno, es complicado, pero si ustedes no han visto o no saben absolutamente nada de la trama, pues Casablanca habla sobre la historia de dos amantes que se conocieron en un tiempo lejano en París. Por alguna razón, por azares de la vida, se separaron y se vuelven a encontrar años después en un pueblo marroquí llamado Casablanca, ¿no? Interpretados por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, una de las parejas más más recordables de la historia del cine. Y también tiene un final que ha sido pues que ha sido influenciador, que ha sido también retomado, que ha sido analizado un sinfín de ocasiones. Y que también es como una pues es como la película sobre el amante que sacrifica, su amor por dejar libre a su pareja, este renegado que interpreta, y cínico, borrachales, que interpreta Humphrey Bogart, ¿no? Y que al final de la película deja ir a Ingrid Bergman para que tenga pues como un futuro mejor, un futuro que sabe que no puede tener a su lado, ¿no? En el diálogo, Rick, el personaje que interpreta a Bogart, le dice: es cierto también que perteneces a Víctor, eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez no mañana, pero más tarde y para siempre. Siempre nos quedará París. No lo teníamos. Lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, pero lo recuperamos anoche. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer y no puedes seguirme a donde voy. En lo que tengo que hacer no puedes tomar parte. Y no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, ve con él, Ilsa. Ilsa al final se sube en el avión, dejando al roto Bogart con el teniente, con el detective. Y Rick le dice: Luis, este puede ser el inicio de una bonita amistad. Los dos personajes se alejan, cubiertos por una bruma de niebla, y es el fin de uno de los guiones más grandes que nos ha dado el cine.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by.
fue A Time Goes By, una canción de Dolly Wilson. Y para los que han visto Casablanca saben que también forma parte del soundtrack de la película de Casablanca, en una también de las escenas imborrables de esta hermosa película que podríamos discutir, pero pues no, nos llevaría bastante tiempo. Y ese es tema para otro podcast quizá. Vamos a seguir con el volumen 15 de Radio Fantasma, donde estamos hablando sobre los grandes finales de la historia del cine. Y vamos a seguir también con las parejas eternas, los romances más desgarradores de la historia del cine. Porque vamos a hablar de una de las trilogías más padres que nos ha dado el séptimo arte. Estoy hablando de la trilogía de los Befores. Tres películas dirigidas por Richard Linklater que nos cuentan la historia de unos amantes, de una pareja que se conocen por suerte, ¿no? Por suerte o por destino, por lo que quieran llamar, en un viaje en Europa, en Viena, para ser más exactos. Esta pareja interpretada por Julian Dilpy, Ethan Hawke, ¿no? Y híjole, es... Las tres películas son muy desgarradoras porque pues son como muy son muy reales y a veces son muy crueles y a veces también son muy encantadoras en su forma de hablar, pues de cómo es una relación amorosa, ¿no? Que se forma a partir pues de cosas padres pero también de cosas bien dolorosas, ¿no? Este tipo de películas que esta, por ejemplo, la trilogía de los Befores, creo que influyó mucho para películas que estamos viendo ahorita, como Historia de un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Con Adam Driver y Scarlett Johansson, ¿no? Que a su vez estas películas también creo son un poquito inspiradas por la obra de Ingmar Bergman en Retratos de un matrimonio. Pues estas grandes películas sobre... Y grandes y realistas películas sobre el amor. Para este volumen, específicamente vamos a hablar de la segunda parte, que se llama Before Sunset, después del atardecer. Es la secuela de Before Sunrise, después del amanecer, que nos habla de estos dos personajes, de Celine y de Jesse, 9 años después de su primer encuentro. Vuelven ya como dos, pues ya dos personas un poco más maduras, ¿no? Celine es una ecologista muy importante y así se ha convertido pues en un escritor bastante exitoso. Al final de esta película, porque pues si ustedes no han visto esta saga, en la primera película ellos dos se separan, ¿no? Se dejan, deciden no continuar con su idílico romance. A mí lo que me gusta mucho de la segunda película y de su final es que tiene como un cierre mucho más esperanzador. En este final, el personaje de Celine, interpretada por Julia Dipley, pues ellos están también ya a punto de despedirse, ¿no? Ya a punto de terminar otra vez este verano utópico. Ellos están en la casa de Celine, y él pone un disco de una cantante maravillosa que se llama Nina Simone. Julia Dipley empieza a bailar y empieza a hablar de su experiencia, ¿no? En los conciertos de Nina Simone, y la empieza a imitar en una escena bastante sencilla, bastante cotidiana, con mucho encanto que le puso Dilpy a toda su imitación de Nina Simone. Al final de la película ella le dice: creo que vas a perder este avión. Él solo responde sí. Julia Dilpy sigue bailando y la escena se va a negros. Pero es una forma muy sutil de decirnos que esta vez no se van a dejar, que esta vez puede haber esperanza para ellos. Y pues es algo que me parece sumamente bonito. Y es creo que lo que hace que Before Sunset sea mi película favorita de esta saga. Y no podía ser de otra forma que la próxima canción de nuestra playlist pues esté interpretada por la bella Nina Simone.
Just in time, you found me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, and I know where I'm going. No more doubt or fear. Found my way, click, 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 yeah.
Escucharon Just in Time de Nina Simone y qué padre final el de Before Sunset, pero también qué gran excusa para que suene por primera vez en Radio Fantasma la música de esta increíble mujer. Vamos a seguir, que no me había dado cuenta, si les soy muy sincera, amigas y amigos, que al crear como esta playlist, no me había dado cuenta hasta ahorita que ya estoy grabando que puse varios finales de películas de románticas, ¿no? Y en su... en general son películas bastante agridulces, ¿no? La siguiente, por ejemplo, es un filme un poquito más reciente. Una película de Damien Chazelle que ustedes conocen, que es una película bastante popular. Quizá el musical más popular de los últimos 40 o 50 años. Debo decir, sin temor a equivocarme, que es, por supuesto, La La Land, la película protagonizada por Emma Stone, Ryan Gosling, y que tiene uno de los finales también pues más populares de los últimos tiempos, porque es un final que creo combina dos de las cosas que más nos gustan a nosotros como audiencia en un cierre, que es esta parte de la sorpresa, ¿no? Esta parte del giro de tuerca, este shock value, por llamarlo de alguna forma. Y también lo combina con un poquito de tristeza y tragedia, porque es una realidad. Creo que en general nos gustan más los finales tristes, los finales que de alguna forma hieren nuestra susceptibilidad. Y en ese sentido La La Land pues lo tiene todo, ¿no? Porque si ustedes no se acuerdan, pues el final es como... El final, vamos a decirlo de esta forma, el final inicia con una escena muy bonita que nos pone como un escenario what if. ¿Qué hubiera pasado, no? Si los personajes de Gosling y Emma Stone lo hubieran hecho todo bien y hubieran seguido su romance y todo hubiera ido, pues sí, viendo en popa, ¿no? Todo esto se termina de golpe. Un cruel golpe, por cierto, cuando descubrimos que esto es simplemente una ensoñación, un recuerdo, un tal vez, que al final pues nos damos cuenta que nunca sucedió, ¿no? Y que la pareja nunca pudo estar junta realmente. Entonces, pues sí, sinceramente es un final triste de una película que también pues como... Tiene bastantes influencias. Por ejemplo, no sé si ustedes han llegado a ver una película de Jacques Demy que se llama Los paraguas de Cherburgo, también un musical francés, que si tienen la oportunidad de ver y ustedes tienen la plataforma de Movie o tienen alguna amiga amigo que tiene la plataforma, véanla. Esto Damien Chazelle, el mismo Chazelle la ha reconocido como una influencia muy grande. Esta película también tiene un final bastante bastante triste, ¿no? De lágrima. Y recuerda mucho, ¿no? A esos dramas, a esos romances del Hollywood clásico, de cuando los guionistas eran personas pues bastante, bastante oscuras, ¿no? Y estaban en un momento en que los finales felices pues no eran lo suyo. Chazelle nos regaló un gran final de esta película que yo he ido alargando con el tiempo. Por esta razón pues vamos a escuchar la siguiente canción. Fue una hermosa tonada, parte de la película La La Land.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. guess all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. Just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
never shined so brightly.
Eso fue City of Stars, parte del soundtrack de la película La La Land, la versión interpretada por Emma Stone y Ryan Gosling de una película que, si les soy bien sincero, yo he ido agarrándole cariño con el tiempo a golpe de visionados, porque pues con la primera vez que la vi, la verdad es que no me impresionó tanto. Pero es una película que he aprendido a querer bastante con el tiempo, y creo que son de esos filmes que van creciendo, ¿no?, con cada vez que la ves. Entonces, por esa razón, me dio mucho gusto, la verdad, irme reconciliando con esta película para que finalmente, pues incluso haya formado parte de este volumen 15 dedicado a los mejores finales del cine. Seguimos con esta playlist. Estamos justamente a la mitad, amigas y amigos, y vamos a hablar de un cineasta que creo yo es uno de los mejores narradores y para crear finales. Basta ver lo que hizo, por ejemplo, con su final en Million Dollar Baby, ¿no? Ese oscuro, meditativo, nostálgico final. O su final salvaje en Unforgiven, ese western crepuscular. O qué tal ese final abierto, cínico, que hizo para Mystic River. A estas alturas ya estarán conscientes de que estoy hablando de Clint Eastwood, el director. Y vamos a hablar de uno de los finales pues más bonitos, más simples, más tiernos que yo haya visto en toda mi vida. Vamos a hablar del Gran Torino, esta película que puso, creo, de nuevo a Eastwood en el mapa mundial. Creo que su película más popular, al menos de su penúltima era como creador cinematográfico. Y pues para los que no se acuerdan del final del Gran Torino, termina con la redención de Walt Kowalski, este viejo gruñón racista que protege, termina protegiendo y queriendo a un niño que es no recuerdo si es de Camboya o Vietnam, no recuerdo cuál era el país, pero él decide al final hacer un sacrificio. No entraré en grandes detalles por si no la han visto, tampoco se las quiero arruinar, pero es la clásica historia de Eastwood de redención, ¿no? Esta vez no es un vaquero en el oeste, esta vez es un hombre en el final de sus días, haciendo un sacrificio para que una persona joven pueda seguir viviendo. Después de que Eastwood muere para salvar la vida de este joven, pues se ve una escena muy hermosa, muy muy bonita. Se ve una carretera, una de estas carreteras de la América profunda, y se ve a este niño, Tao, adolescente, digamos, más bien, creo que le he dicho niño, pero es un adolescente. Se ve cómo toma el Gran Torino 1932 de Walt Kowalski, se sube a él y emprende camino, un poco haciendo una oda a Walt, un poco haciendo una oda al cine de Clint Eastwood. Empiezan los créditos y vamos viendo avanzar el Gran Torino 1972 mientras suena esta deliciosa canción.
Thank you. so tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now as the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino, whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow, heart locked in the Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long.
Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known, and breaks through the trees, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, this story is nothing more than what you see. What you've done will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum, bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin, they're sparkling. World is nothing more than all the tiny things you've left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blow, and whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in Gran Torino,
beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long.
Esa canción fue Gran Torino de Jamie Cullum, y que además, híjole, no saben cómo me emocioné cuando, pues cuando estaba un poquito buscando las canciones para la playlist, no saben cómo me emocioné con esta versión, que si ustedes se dieron cuenta al principio, tiene, yo nunca había escuchado esta versión como tal, con la voz de Clint Eastwood al principio de la melodía. No saben cómo me emocioné escuchando esta canción, uno de mis momentos sin duda favoritos de este volumen y de todo el proceso creativo alrededor de él. Como siempre lo hacemos cuando hablamos un poco de películas, porque es imposible, sin duda alguna, en 10, resumir todo, ¿no? Porque hasta finales de películas hay cientos y cientos memorables. Entonces, pues sí me quiero tomar también un pequeño tiempo para hablar de otros grandes finales que a lo mejor no están representados como tal en esta playlist, pero que también son memorables, ¿no? Por ejemplo, uno de mis finales favoritos en la historia del cine, quizá el favorito, es el de la película de François Truffaut, Los 400 golpes, donde el personaje principal, si ustedes no han visto la película, pues es un joven un poco rebelde, ¿no? Que está que lo meten al reformatorio, ¿no? Entonces, en la escena final se ve como la cámara lejana, se ve como él escapa, ¿no? Se ve como escapa de ese reformatorio. Y lo vemos emprender una carrera así, pues sí, colérica, ¿no? Y no sabemos a dónde va. Al final vemos que lo único que quería era ir al mar, ir a la playa porque no la conocía. Él ve el mar, voltea, mira directamente a la cámara y la imagen se congela. Ahí terminan Los 400 golpes. La verdad es un final muy, muy hermoso, véanlo por favor. No sé, el final de Seven, ¿no? Siempre, que a mí, creo que lo hablé alguna vez en un podcast, a mí no me gusta tanto el final de Seven, por razones que no voy a discutir ahorita, pero pues no se puede negar que es un final que utiliza el shock value como pocas películas, ¿no? El final de El Padrino, con Michael Corleone cerrándole la puerta a Kate y convirtiéndose en el nuevo capo, es mítico también. ¿Qué les parece la historia el final de Historia Americana X con Ed Norton y su sorpresivo asesinato, ¿no? Y diciendo que el odio atrae más odio. Finales legendarios, el del planeta de los simios, cuando Charlton Heston se da cuenta que siempre estuvo en la Tierra, ¿no? Otros finales como el de Centauros del Desierto de John Ford, que cinematográficamente es primoroso, y viendo cómo la figura de John Wayne se va alejando en esa puerta, en una clase maestra de profundidad de campo. Finales como el del Resplandor de Stanley Kubrick, no sé si lo recuerden, choqueante también. Dancer in the Dark de Lars von Trier, y ese terrible momento con Björk. El final de Psicosis, ¿no? El final de Psicosis también es muy legendario. Si quieren algo más, un poquito más moderno, no sé si han visto la película La Niebla, que es una adaptación de una obra de Stephen King por parte de Frank Darabont, que también es un director muy bueno para los finales. Toy Story 3, puta, es Toy Story 3 es como es el arquetipo de la narración clásica perfecta de inicio, nudo y final, ¿no? Entonces, híjole, pues me podría quedar aquí hablando de cientos y cientos de finales, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir, porque pues tenemos una playlist de 10 canciones que quiero que escuchen. Pero coméntenme cuáles son sus finales favoritos de la historia del cine, y sigamos escuchando buena música. Thank you. Escuchamos fue A Horse With No Name. Es un cover de Michelle Branch, de la canción original del grupo América. Y bueno, es que viene al caso esta canción, porque la verdad es que si bien nos hemos enfocado un poco en finales de películas, no quise dejar fuera a las series y no quise dejar fuera a las series animadas. Esta canción es parte del soundtrack de BoJack Horseman, la serie animada original de Netflix, y que en mi opinión es el contenido original de Netflix que más me gusta, de esas épocas donde la casa de streaming pues creaba cosas pues no tanto a destajo, ¿no? Más bien eran más selectivos con sus contenidos y le llegaron a hacer cosas geniales. Y BoJack Horseman es una de ellas. Si ustedes no conocen la historia, pues es la historia de un actor que es un caballo, porque vivimos en un mundo donde animales y seres humanos conviven como equivalentes, ¿no? No hay diferenciación en su en su socialización o en su inteligencia o en su, digamos, lugar en el mundo. Entonces Bojack Horseman pues, es un actor de Hollywood que de alguna forma es el arquetipo, el cliché de lo que es la celebridad, ¿no? Un tipo egoísta, un tipo con muchos vicios, un tipo ególatra, un tipo que solo le importa como pasarla bien y dejarlos sin importar, ¿no? ¿Qué es lo que se lleve de frente en ese proceso? Entonces, pues es un poco la historia de Bojack, de cómo va cayendo también en las redes de la depresión. Es una serie que habla de una forma muy chingona de la depresión, muy fuerte, muy cruel, pero muy padre. Y pues vamos viendo como todo este proceso y la caída a lo más bajo de Bojack y también como su salida, ¿no? O al menos su intento por ser una mejor persona. Y el final de esta serie me gusta mucho porque es un final bastante polémico, que yo en su momento leí como muchas críticas malas a su final, porque es un final, digamos, hasta cierto punto anticlimático. Creo que las personas esperaban dos cosas en el final de la historia de Bojack. Una redención total, un momento épico a la Clint Eastwood, por cierto, ¿no? Así como en una onda más de western, del renegado que al final se redime haciendo una acción muy cañona, ¿no? Esa era una, o la otra es que esperaban pues al final la muerte de Bojack de alguna forma como que para que pagara todos sus pecados. La serie pues se pasó por el arco del triunfo estas dos teorías o estas dos expectativas y termina pues como de una forma pues muy en medio, ¿no? Y termina con un Bojack bastante meditativo y bastante triste, que al final no resuelve realmente sus conflictos internos, ¿no? Entonces, en ese sentido es como algo muy anticlimático, pero creo que también es algo muy hermoso, porque es muy congruente con la serie. Porque, pues, Bojack Horseman siempre fue algo así como meditativo, algo muy nostálgico, algo muy triste, algo muy blue, algo a medio ritmo, ¿no? Y termina así, y la verdad es que el final se me hace muy, muy bonito y bueno, no quería dejar fuera de este especial de finales a este Bojack Horseman. Sigamos porque ya estamos en la parte prácticamente final de este volumen 15 dedicado a los finales del cine y de la narrativa. Y pues vamos a hablar de una película. Hace rato, cuando mencionaba algunos de los finales más padres, hablaba un poquito de Seven, del director David Fincher. Pues vamos a hablar de otra película de David Fincher, que es una película que yo la he visto en los últimos 5 años, la he visto como 3 veces, y puta, no saben cómo ha ido creciendo en mi corazón y en mi mente esta película de David Fincher. Creo que ya está por arriba de Seven incluso, ¿no? Quizá un poquito abajo de Zodiac, pero Tiene un final también muy, muy desconcertante. Un final bastante siniestro. Pero que también cierra el arco narrativo del protagonista de una forma inmejorable. Al final de esta secuencia suena esta canción, parte de la playlist del volumen 15 de Radio Fantasma.
Yeah.
La canción que acaba de sonar es una canción de The Beatles. Se llama Baby, You're a Rich Man, parte del álbum Magical Mystery Tour. Y como les decía, también forma parte del soundtrack de The Social Network, la red social, esta película, esta biopic de Mark Zuckerberg y Dustin Moskovitz, creadores de la plataforma Facebook. Una gran película. Y si ustedes no se acuerdan de la escena que les comentaba, donde suena Baby, You Are a Rich Man, pues es una escena bastante, pues bastante siniestra, porque muestra al final a Mark Zuckerberg, interpretado magistralmente por Jesse Eisenberg, solo en la sala donde se está llevando a cabo un poco la demanda, ¿no? que interponen el personaje de Eduardo Serbrin, interpretado por Andrew Garfield, a Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, pues lo vemos ahí a este personaje vital de la historia moderna, solo en su computadora, en Facebook, sobre todo. Él acaba de mandarle una invitación de amistad a su exnovia, una exnovia que claramente él se arrepiente por las cosas que le hizo. Entonces lo vemos ahí como dándole F5 y F5 y actualizando su computadora para ver si en algún momento esa exnovia acepta su invitación de amistad, ¿no? Que puede sonar una escena como tonta o sin chiste, pero si la metemos en el contexto de lo que ha sucedido y tomando en cuenta que la persona que está revisando si aceptaron su solicitud de invitación es el creador de Facebook. Y que también un poquito es una metáfora, ¿no? De que Zuckerberg a lo mejor lo logró todo a nivel económico y conquistó el mundo de los negocios, pero al final del día lo que él quería realmente era como esta parte, ¿no? Esta parte emotiva y sentimientos y de cariño. Entonces, sí, me pareció un final maravilloso el de The Social Network. Vean la película si no la han visto. Y si ya la vieron, haz lo mismo que yo, porque creo que también, como les decía con La La Land, es de esas películas que va creciendo con cada vuelta que le das. Seguimos. Estamos en la penúltima canción, en la penúltimo final que vamos a hablar el día de hoy. Regresamos otra vez a las series, porque les dije que no quería que este programa se acabara sin también tener alguna serie. Vamos a regresar a mi amada HBO, porque debe de ser, ¿no? Y creo que uno de los finales más comentados, más polémicos, es el final de The Sopranos, esta serie que habla sobre la vida de la familia Soprano, de la mafia, de esta mafia de Nueva York, con el maravilloso personaje de Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini, y que es también como un... es uno de los finales, de estos llamados finales abiertos, más famosos de la historia de la televisión. Si ustedes no recuerdan, y aquí sí les pido que si no han visto Los Sopranos y se vayan, porque es algo que no me gustaría arruinarles para nada, ¿no? Pero al final de Los Sopranos, pues Tony se encuentra en una situación bastante precaria, porque pues tiene ya demasiados enemigos y cualquiera de esos enemigos en cualquier momento lo puede ir a matar, ¿no? Entonces, pues la serie termina en una situación bastante cotidiana, en una comida que tiene Tony con su familia. Él está con su esposa, esperando a sus hijos que lleguen para una cena familiar como cualquier otra, nada especial, en un restaurante así tipo Vips o Tox. Entonces, pues es una escena súper bien construida porque te mete esa tensión de no saber quién va a llegar, ¿no? Y vemos, a la par de que vemos a Tony y a su esposa en el restaurante, vemos cómo van llegando sus hijos. Entonces, cada vez que se abre la puerta, pues no sabes quién va a salir, ¿no? Quién va a entrar, más bien, si va a entrar uno de sus hijos, si va a entrar un asesino a sueldo. Entra su hijo y bueno, ya pasamos como esa el primer susto, ¿no? Y también estamos viendo cómo va llegando su hija y cómo le cuesta mucho trabajo estacionarse, ¿no? Para alentar ese tiempo, ¿no? Entonces, a nivel de montaje esa y edición, esa escena es hermosa, ¿no? Porque como les digo, va creando esa tensión de no saber qué pasa. Al final, la hija de Tony Soprano logra estacionar su coche y al parecer va a entrar, pero no lo sabemos. Se abre la puerta, Tony voltea a ver hacia la puerta. Se escucha un ruido extraño, y la pantalla se va a negros. Un fondo negro que dura aproximadamente 5 o 10 minutos con algunos sonidos. Pero realmente no sabemos qué diablos pasó. ¿Murió Tony? ¿No murió Tony? ¿Era su hija? No lo sé, pero lo que sí sé es que durante toda esta escena el personaje de Tony Soprano pues pone en la rocola del restaurante una canción que estamos a punto de escuchar.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on.
Strangers waiting
up and down the boulevard. Their
shadows searching in the night.
Living just to find emotion. High
la melodía que acabamos de escuchar es Don't Stop Believing del grupo Journey, de su álbum Escape. Esa es la canción que sonó en esta modélica escena de la que les hablaba anteriormente. Y creo que nunca vamos a saber realmente qué le pasó a Tony Soprano, porque David Chase, el guionista, showrunner y creador de Los Soprano, pues un poquito a lo largo de los años ha jugado con nuestros sentimientos, ¿no? Siempre dando entrevistas, por ejemplo, a The Hollywood Reporter o a The New York Times, y siempre cambiando sus versiones, ¿no? En algunas entrevistas dice que Tony, por supuesto, murió y que es muy claro y que deja muchas pistas. Luego cambia su versión y dice que, pues, que realmente es un final abierto y que, pues, básicamente puedes pensar lo que se te pega la gana. Entonces, pues un poco va por ahí también el final de Los Sopranos en jugar. En jugar y en dejarnos imaginar qué fue lo que le pasó al legendario Tony Soprano. Y bueno, amigos, llegamos a la última canción de esta playlist del volumen 15 de Radio Fantasma, dedicado a los finales, los mejores finales de la historia del cine, de series de televisión y de narrativas en general. Bueno, no sé si las 10 mejores, pero 10 que me invitaron a crear esta playlist para ustedes. Quise cerrar con el siguiente final, que también es algo que de lo que he hablado varias veces en los contenidos de Zona Fantasma, tanto en el podcast como en Radio Fantasma, y estoy hablando de la conclusión de la serie Evangelion, específicamente de la película 3.0 más 1.0, el filme que le dio final a la épica saga de Hideo Kiano, de más de 20 años, de más de 2 décadas, ¿no? Y la quise poner al final porque, como les digo, yo he hablado bastante de esto, pues es un final, no sé si es mi final favorito en la historia de algo, de una película, de una serie, pero de alguna forma es el final que más admiro, porque era muy complicado cómo Anno podía resolver este gigantesco puzzle, ¿no? Porque a Evangelion lo puedes leer desde muchas perspectivas, lo puedes leer desde lo más simple, que es el género de mechas, ¿no? O puedes leerlo desde la parte psicológica, o lo puedes leer desde la parte de la depresión, o lo puedes ver desde la parte de la mitología y de los monstruos, y desde la parte espiritual. Había muchas formas como Anno podía concluir la serie, ¿no? Y todas ellas parecían, pues, muy complicadas, ¿no? Porque a lo largo de estos 20 años, en Neon Genesis, la serie original, o en las películas que se fueron dando a partir de la primera serie, pues se crearon un montón de puertas, se abrieron un montón de puertas y se explicaron muchísimos arcos y todo desde una narrativa. Si ustedes han visto Evangelion, saben que desde una narrativa bastante compleja, bastante, pues sí, densa, ¿no? Y acabarla de una forma que pues llenara las expectativas de los fans era bien difícil. Y creo que Anno se fue por la mejor opción, ¿no? Y de alguna forma le dio un final feliz a Shingi, el personaje principal, y le dio esperanza, ¿no? Y como decía anteriormente, creo que es común que nos gusten más los finales trágicos, ¿no? Pero creo que para un narrador es mucho más difícil hacer un final feliz y cerrar la obra a partir de la esperanza. Y eso lo hizo Anno con Evangelion, dándole a Shinji, pues, como esta luz al final del túnel, y de alguna forma también diciéndole a todos sus fans que era hora de dejar ir esta serie, ¿no? Que era hora de que se dejaran de tantas teorías y simplemente la disfrutaran como lo que era, ¿no? Y que salieran al mundo y se olvidaran de ella para siempre. Entonces, pues, en un aspecto tanto narrativo como metafórico, el final de Evangelion me parece maravilloso y me parece perfecto y admirable como este creador japonés resolvió algo tan difícil y tan abstracto de una forma tan emotiva y tan sencilla. Espero que les haya gustado este volumen 15 de Radio Fantasma, un programa dedicado a los finales. Y espero también que el final de este episodio, pues, se les haga digno de su tema, Y nada, cerramos con esta canción que se escucha en el final de Evangelion 3.0 más 1.0, donde vemos a Shinji por fin tomar esas escaleras, ver la luz al final del túnel y al fin, disfrutar la vida.
初めてのルーブルはなんてことはなかったわ。私だけのモナリザ、もうとっくに出会ってたかった。初めてあなたを見た、あの日動き出した車、止められない喪失の予感。
傷つくことだった。
追いかけた眩しい心。